Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, tomen asiento, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast, edición número 60. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Tenemos programado para el día de hoy el análisis de Lucha Libre World Cup, este evento tan interesante que preparaba AAA, trayendo a mucha gente de diferentes partes del mundo, diferentes empresas. Ha recibido muchas críticas este show, críticas diversas, algunos han aprobado lo que se ha hecho, otros piensan que no estuvo al nivel de lo que se esperaba, especialmente en cuanto al trabajo en el ring. Vamos a hablar de todo ello, yo pienso que tiene algunos elementos rescatables. Vamos a hablar el día de hoy con Chava Rodríguez, nuestro especialista en lucha libre mexicana, y vamos a entrar al detalle en todo lo sucedido en esta velada allá en Ciudad de México. Tenemos además otros temas, vamos a hablar en general sobre algunos aspectos de lucha underground. Tenemos el nuevo contrato de Samoa Joe con WWE, vamos a hablar de cómo cambian las cosas con este acuerdo. Tenemos además lo que se viene preparando para WrestleMania 32, especialmente luego de ese podcast de Steve Austin con Paul Heyman, en el que se habló de una posible lucha con Brock Lesnar. Vamos a hablar de esto, lo que podría esperarnos allá por el próximo año en WrestleMania. Se está preparando una gran cartelera al parecer, y creo que es momento de entrar a toda esta discusión. Dejamos algo de música, volvemos en un momento nada más con Chava Rodríguez y Lucha Libre World Cup. It's just me against the world. Bien, ya estamos de regreso, es momento de hablar de Lucha Libre World Cup. Tenemos aquí, ya estuvo antes en una pequeña aparición para hablar de la carrera del Hijo del Perro Aguayo. Lo tenemos ahora para hablar de un programa completo. Chava Rodríguez, ¿qué tal, Chava? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ale? Mucho gusto en saludarte a ti y a las personas que suelen sintonizar tu programa. Como dices, la vez pasada fue una intervención breve, ahora vamos a hablar más a detalle de diversos temas y en especial de la Lucha Libre World Cup que tuvo lugar hace un par de días y dio diversos temas para analizar.
Cuéntame, ¿cómo llegabas con el hype para este show? Porque en mi caso yo no sigo AAA, pero yo había visto esta cartelera que iban anunciando los participantes de este torneo y me llamó mucho la atención, ¿no? Yo no conozco a los luchadores en la mayoría de AAA, pero conozco a algunos gracias a Lucha Underground. Pero me llamó mucho la atención el concepto, esta idea de que iba a ser un show reuniendo tantos talentos de diferentes lugares y que iba a ser un torneo y todo esto. Me llamó mucho la atención y por eso decidí que iba a ver este show a pesar de que no sigo la lucha mexicana.
Mire, yo he seguido AAA desde que comenzó, digo, son más de 20 años y me generó sentimientos encontrados. Inclusive hice un artículo al respecto. El anuncio de este evento fue el mismo día en la que se hizo la presentación de Rey Mysterio Jr., y dejó diversos temas. Digo, aplaudo la iniciativa de hacer un evento como este. Lamentablemente en México no se había tenido la oportunidad de ver un torneo como podemos verlo en Estados Unidos, en Japón, el G1 Climax o demás. Pero aplaudo más la iniciativa que la mecánica. Por ahí se tuvo que ajustar a criterios comerciales porque pues tuvo el impulso de una cervecera, ¿no?
Vamos a ver entonces, ya entrando a los detalles de este show. Hay una bonita intro, referencia a la cultura milenaria de México, los aztecas. Lástima que en la versión de transmisión en inglés, que fue la que yo vi de iPay-Per-View, en esta parte no había audio, así como en diversas partes de los segmentos en backstage y demás, así que no lo pude disfrutar por completo. Desfilan los diversos equipos que participan en el torneo, haciendo la presentación oficial, ¿no? Entran agrupados por nacionalidades, México, Estados Unidos, Japón y resto del mundo. Me gusta esto, es como se hace en una competición deportiva real, ¿no? Cuando pasan los equipos, se muestran para la presentación. La comitiva de Estados Unidos llega junto a Jeff Jarrett y Karen Jarrett. También aparece luego el Fantasma, que es presidente de la comisión. Está para imponer la ley, según palabras de Hugo Sabinovich, que estaba ahí en comentarios. Hacen la promo inaugural. Es el centenario de las Fuerzas Armadas de México. Salen algunos soldados que se encargan de hacer la presentación. Y es un bonito modo de empezar con este show, porque, como te digo, remonta o trae ese recuerdo de lo que se ve en competencias deportivas de ese nivel.
Claro, mira, aquí ampliando un poquito tu punto, creo que uno de los mayores detalles o puntos a criticar de este evento fue que, como dices, se le trató de dar una seriedad de competencia deportiva, pero me causó un poquito de choque los participantes. Son luchadores respetados, veteranos, algunas promesas con gran futuro como ACH, pero cuando haces una competencia, pues obviamente seleccionas a los mejores de la división, haciendo la analogía con otras disciplinas. Llevas al campeón de copa, al que hizo más puntos, al MVP de la temporada, ¿no? Y por ejemplo, nada más puntualizar de un equipo de Japón, ¿no? El de Noah. Takayama es una leyenda, estuvo en Pride y demás, pero obviamente no es el luchador estrella de Pro Wrestling Noah. Lo mismo me pasa con Ishimori o el equipo de Ring of Honor. Yo, por ejemplo, me habría encantado ver, no sé, a los campeones en pareja Red Dragon con uno de los hermanos Briscoe capitaneando ese equipo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Lo que sucede es que obviamente cuando se tiene equipos de ese nivel, donde los campeones o gente muy importante, entran en conflicto los temas de política, ¿no? Las empresas no quieren que sus campeones pierdan, quieren hacerlos lucir bien, y más aún que cuando, como veremos en este show, obviamente el Dream Team era el equipo que iba a ganar el torneo, y pues eran las estrellas del show, y como tales se tenían que cuidar a estas estrellas y ponerlos como ganadores y tener a gente que pueda perder sin causar problemas a la promoción de la que provienen.
También por ahí escuché a algunos amigos que siguen la lucha, pero no tanto a detalle, me decían, oye, ¿por qué no hay participantes del Consejo Mundial? Es el antagonista de AAA y es la empresa de lucha a nivel mundial con más tradición. Pero igual me pasó con WWE, son empresas que ya están consolidadas, ¿no? No tienen el inconveniente de que si participan les vaya a afectar, ya tienen su público o su marketing. Caso contrario de lo que sería TNA o Ring of Honor, que al ver a su talento, gente como Moose, como Johnny Mundo, que mucha gente lo ubica por su estadía en WWE, te acercas a este material a gente que no está acostumbrada pues a seguirlo, al menos aquí en México vía internet, porque no hay alguna cadena que tenga los derechos para transmitirlos.
Hay un panel de leyendas que va a decidir cosas como mejor combate, mejor movida aérea, mejor luchador, etcétera. Están dos caras, el Fantasma, Canek, Arturo Rivera, Villano Quinto, Villano Cuarto, 100 Caras, Universo 2000 y Máscara Año 2000, que fue un detalle interesante también para dentro de esta idea de que se va a evaluar a los participantes y demás.
Me gustó la idea, pero yo la siento ya un poquito arcaica, antigua, ¿no? Digo, uno puede ver videos de, en especial de Estados Unidos en la época de la NWO, por ahí tengo un DVD de Ric Flair, bastante recomendable, de los mejores momentos de Nature Boy, y sacan un combate clásico contra Rick Steamboat, esos combates de una hora, hora y media, y tenían este panel como de especialistas, por ahí me parece que en ese combate del DVD sale Terry Funk, y trata de darle una calificación, pero digo, estamos en una era de redes sociales, modernidad, pues crear un hashtag o ya una encuesta en la página de AAA, la Lucha Libre World Cup, las 4 horas que duró, y que estamos ahorita analizando, estuvo durante toda la duración como trending topic aquí en México, ¿no? Y te habla del impacto que tuvo el evento. Yo no recuerdo que un tema relacionado de luchas haya sido trending topic desde el año pasado, que fue la lucha de máscaras entre Atlantis y Último Guerrero, que aparte tuvo la ventaja de que fue, se transmitió gratis a todo México por un sistema, por una página de internet.
Reglas de este torneo son especiales, es un 3 contra 3. Dura 15 minutos esta primera fase. Si no hay ganador luego de estos 15 minutos, cada equipo tiene que elegir un representante para la muerte súbita de 5 minutos. Si esto es empate también, es decir, que si se vence el tiempo de 5 minutos, salta otro representante de cada equipo y así hasta que haya ganador. Me pareció bien, eran reglas claras, era para darle un poco de dinamismo al evento, que como tenía tantos combates, pues había que limitar el tiempo.
Claro, digo, se tenía que dar dinámica, se agarró un recinto con mucha historia, quizá no al nivel de lo que es la Arena México, pero fue en el Palacio de los Deportes. Este inmueble fue creado con motivo de los Juegos Olímpicos de México 68 y ha recibido eventos de WWE, una de las luchas de Retiro del Santo. Y la mecánica clara, como dices, no se prestaba algún tipo de polémica, que hubo dos o tres puntillos por ahí ahorita que vayamos comentando los combates. Pero estuvo bien la mecánica, incluso se hizo una lucha especial para dar el tercer lugar y comentó con y el evento pues comenzó previamente con el equipo favorito, con el Dream Team contra los de NOAH.
Uh-huh. Tenemos entonces Dream Team, Alberto el Patrón, Rey Mysterio Jr. y Místesis contra el equipo NOAH, Taiji Ishimori, Yoshihiro Takayama y Atsushi Kotoge. Rey e Ishimori empiezan, Ishimori rompe el contacto cuando Rey llega a la cuerda. El público abuchea, Ishimori se indigna por este detalle. No había visto a Místesis desde que salió de WWE, la diferencia más notoria que noto es la confianza que tiene ahora. Alberto se enfrenta a Takayama. No me gusta que Místesis se mueva tanto cuando está en la esquina, porque siento que quiere llamar mucho la atención cuando él no está en el ring. Takayama bloquea el 619, lanza a Rey contra el poste, dominan a Rey por un tiempo. Místesis hace el comeback sobre Ishimori, rodillazo de Takayama para frenarlo. Kotoge le aplica el kill switch a Místesis mientras Ishimori hace un 450 splash. Al final, Místesis aplica la mística sobre Ishimori para llevarse la victoria por sumisión.
Sí, un combate interesante. Digo, no fue un opener que sea combate del año o algo así, pero tuvo buena dinámica. Creo que un punto a favor de ellos fue que por parte del Dream Team, pues los tres tienen experiencia en Japón. Alberto del Río debutó, bueno, ahora llamado Alberto el Patrón, hizo su debut como luchador en Japón, como Dos Caras Junior. Místesis estuvo una temporada en Japón usando el personaje de Komachi. No recuerdo en qué empresa fue, me parece que es en Michinoku Pro. Después regresó como Místico y fue campeón de peso Junior IWGP, ganándoselo a Tiger Mask. Hizo un par de defensas en México, lo defendió contra Liger aquí. Y Misterio, pues, inspiró toda una generación. Inclusive, si mal no lo recuerdo, su primera intervención en Japón fue como invitado en la Super J-Cup. Entonces, pues, no fueron ajenos al estilo japonés. Se vieron bien. Takayama, digo, veterano, pero todavía tiene ese poderío. Y los jóvenes de NOAH, pues, están acostumbrados al estilo de la lucha mexicana. En especial Ishimori, que ha tenido rivalidades con Ricky Marvin, con Super Crazy.
Luego teníamos el equipo AAA, el Hijo del Fantasma, el Tejano Jr. y Psycho Clown, contra el equipo Ring of Honor y Lucha Underground, Moose, ACH y Brian Cage. El equipo de AAA entra con un estandarte con la cara de Antonio Peña, ¿no? Llama la atención, ¿no? Yo me pregunto si otros equipos hubieran traído sus estandartes, ¿no? Con la cara de Dixie Carter, ¿no? Con la cara de Joe Goff. ACH y Tejano empiezan, ACH haciendo muchos gestos desde el inicio, se pone a bailar en algunos instantes. Psycho ataca a todos con su correa, y cuando digo a todos me refiero también a sus compañeros. Cage y Fantasma compiten posando y presumiendo su físico. Curiosa la diferencia entre el estilo de lucha de Fantasma y King Cuerno. Luchan bastante distinto cuando Fantasma es King Cuerno en Lucha Underground. Los mexicanos claramente trabajan como babyfaces, sus oponentes como heels. Serie de diving headbutts sobre ACH, el último sobre la zona noble. Por cierto, Vampiro en este evento está fuera de control. Si alguien ha visto el show con el audio en inglés, es sin ningún tipo de censura para Vampiro, ¿no? Soltando esas palabras gruesas. Cage se lanza en moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera sobre un mar de gente. Moose salta desde la rampa en crossbody, sobre todo el mundo también. Moose recibe un German suplex de Tejano sobre el hombro. Muy peligroso esta forma de recibir el suplex. No es la primera vez que lo veo, por eso lo digo. Cage sobrevive a un Canadian Destroyer de Psycho. Cage le aplica un lariat a Tejano. El referee cuenta solo dos, a pesar de que Tejano no levanta el hombro. Así que Cage tiene que aplicar dos powerbombs. Hace la cuenta de tres. y se supone que han ganado, pero el tiempo ha expirado, así que se van a backstage, los tienen que traer de vuelta para decirles que no había terminado el combate, y pues se dice que fue empate. Conan viene para dar este anuncio, y se hace pues la muerte súbita Tejano contra Brian Cage. Entran a destruirse y rápidamente Cage no vende un Ushikoroshi, aplica Powerbomb, Bucklebomb, Lariat, y se lleva la victoria en lo que pareció un añadido que al parecer no estaba planeado, se hizo muy rápido, solo para darles la victoria, que al parecer antes ya había sido oficial.
Sí, digo, me gustó la dinámica de los equipos, como dices, luego es increíble la forma que tiene un luchador de representar diversos personajes. Ahorita que comenta lo dijo del fantasma, me vino a la mente Christopher Daniels, aparte su personaje del Curry Man, que tienen movimientos similares, pero un estilo de lucha completamente distinto. Yo prefiero el hijo del fantasma haciendo ese personaje que el de King Cuerno, nada más que pues creo que por derechos de autor no se puede ver eso en lucha underground. Era uno de mis equipos favoritos, digo, a pesar de que el Dream Team pues era el favorito claro, pensé que podría llegar a la final, no fue así, ahorita lo vamos a comentar más adelante. Pero bueno, un combate bueno. Creo que en general las luchas del evento fueron aceptables, pero ningún combate sobresaliente o que merezca más palmas de las habituales.
Sí, de acuerdo. Eso es lo que al parecer alguna gente critica, ¿no? Que había mucho potencial con buenos luchadores y demás, pero que finalmente en la ejecución no se llegó a tener un combate que fuera memorable o que uno señalara como el mejor de la noche o el que tiene que... O el obligatorio, ¿no? Para gente que no quiere ver el evento completo, que se vea al menos ese combate, pero no hay ninguno de este estilo.
Sí, uno rescata, como dices, el ambiente, la iniciativa. Creo que hacer un evento de esta magnitud, pues tiene diversas cuestiones, la logística, los pasaportes y demás de los luchadores. Y que ojalá se mantenga, ¿no? Digo, tiene diversos detallitos, pero pues creo que ya tuvieron la experiencia. Ahora que comentabas lo de Vampiro, digo, estaba desatado. Uno ve lucha underground. Obviamente Matt Stryker es quien lleva el peso fuerte de la narración, más experimentado, pues con referencias culturales y demás. Y Vampiro, pues, hasta cierto punto llega a ser un patiño en lucha underground, pero soportable. Y en esa transmisión, que aparte yo también la escuché, vi en inglés para poderlo analizar, que tuvo detallitos técnicos, fallaba el audio, la producción de cámaras muy buena, eso se los tengo que reconocer. Pero en creo que si pueden verlo en español, una buena terna de comentaristas, el doctor Morales, que es el equivalente a Jim Ross acá en México, Hugo Sabinovich, que pues varios lo conocen por su trabajo en WWE, y Leonardo Riaño, a mi opinión un comentarista menor, pero solvente.
Sí, lo de Vampiro es, bueno, por momentos era divertido, ¿no? Pero a veces como exageraba un poco, ya a partir de un momento se empezó a decir todas las malas palabras que se le ocurrían sin ningún tipo de censura. Y uno se pone a pensar, ¿no? Ese trabajo de postproducción que hacen en Lucha Underground para poder hacer que el show sea aceptable para la gente en televisión nacional debe ser bastante arduo. Y otra cosa que me molestó de Vampiro en este show fue que se supone que el trabajo de los comentaristas es poner over a los luchadores, ¿no? Hacer que luzcan bien, decir que son importantes y demás. Pero Vampiro se la pasaba señalando cosas como, digamos, en kayfabe, pero que no venían al caso, ¿no? Como el hecho de que un luchador cubriera sin sujetar la pierna, decía que era, por ejemplo, que Easy Edge estaba verde, que no tenía experiencia. Pienso que eso no aportó al show como debería haber, como se debería haber cuidado a los luchadores de cara al público.
Mira, hace un par de días, siguiendo esta línea, vi el especial del próximo DVD de Daniel Bryan y hablaba Michael Cole de lo importante que fue para el personaje de Daniel Bryan él ser el antagonista desde la mesa de comentarios, ¿no? Criticar, pero con la idea de hacerlo el underdog, como le llaman allá, ¿no? De hacerlo crecer. Y aquí Vampiro está hasta fuera de tiempo y como dices, ¿sabes? Que pues sí, te reías y tomar las palabras pues un tanto jocosas, groseras del español y ponerlas en la narración, pero así hay un momento que dices, oye, pues tu trabajo se está viendo, es un pago por evento a nivel mundial, ¿no? Más adelante estuvo Jeff Jarrett en la narración y se mostró más mesurado y todo en su papel de rudo, pero en conocimiento de lo que tenía que hacer dadas las condiciones del show.
Equipo Leyendas, Blue Demon Jr., Dr. Wagner Jr. y El Solar contra equipo All Japan Pro Wrestling, Kenzo Suzuki, Tiger Mask III y Masamune. Lo gracioso es que los japoneses le dicen viejos a las leyendas en la promo, pero todos estos japoneses tienen más de 40 años, ¿no? Solar empieza con Masamune, algunos momentos de desconexión en estos primeros intercambios. Solar se mueve muy bien para la edad que tiene, realmente es impresionante. Wagner versus Tiger Mask, luego Blue Demon contra Kenzo. Wagner reparte Dragon Screws para todo el mundo. Blue Demon somete a Masamune con un medio Scorpion Deathlock, sujetando el brazo, y las leyendas avanzan.
Me gustó el papel de las leyendas, mención especial merece Solar, creo que es uno de los luchadores mexicanos en activo de más edad y que aún tiene condiciones interesantes, llegó a luchar con los papás de sus compañeros, con Blue Demon, señor y Dr. Wagner, incluso fue, pues él lo ha comentado Solar, abajo del ring gran amigo de Dr. Wagner, contra unos japoneses, pues sí, veteranos, me causó un poquito de sorpresa ver a Koji Kanemoto regresar a su personaje de Tiger Mask. La afición mexicana ubica muy bien el personaje de Tiger Mask, que es uno de los favoritos como Liger. Y es que la primera versión de Tiger Mask, Satoru Sayama, se formó aquí en México. Incluso el Tiger Suplex se surgió de un movimiento de la lucha libre mexicana. Le hizo la variación y ya es el castigo clásico del tigre enmascarado. Una buena dinámica. Demon no tiene mucho que comenzó a internacionalizarse y le ha dado mayores elementos a su estilo de lucha. Kenzo estuvo varios años aquí en México, conoce bien el estilo. Avanzaron las leyendas. Creo que por ahí falta un equipo de lucha independiente. Hay jóvenes bastante talentosos, como los Traumas. Y creo que aquí vengaron, ahora sí entra un poquito el nacionalismo, la derrota que habían sufrido previamente el equipo de Hijo del Fantasma y demás.
Uh-huh. Equipo TNA y Lucha Underground, formado por Matt Hardy, Mr. Anderson y Johnny Mundo, que es más equipo SmackDown 2005-2006, contra equipo Resto del Mundo, Drew Galloway, Angélico y El Mesías. Angélico sale con un palo para selfies, lo cual prácticamente lo convierte en heel. Mundo y Angélico empiezan, hacen buenas secuencias, ya han luchado antes, recientemente incluso, en Lucha Underground. Drew le aplica un belly to belly superplex a Matt, cuando tenía las piernas atrapadas en la esquina. Otro que lucha completamente distinto es Mesías, fuera del personaje de Mil Muertes, prácticamente. Es como si vieras a dos luchadores completamente distintos cuando los comparas. El referee hace las cuentas desde muy lejos, ni siquiera en posición para fijarse en los hombros. Controlan a Angélico, Drew hace el comeback. Angélico salta de adentro hacia afuera por una esquina sobre Matt y Anderson. Mundo salta en 450 desde la tercera cuerda hacia afuera sobre Angélico. Es un movimiento peligroso ese 450. Un error que se comete en la organización es que al referee a veces lo ponen y no habla el idioma de los participantes, ¿no? Esta vez había un luchador un referee mexicano para un equipo lleno de luchadores extranjeros. Al menos el Mesías le entendía. Este referee en particular hace la cuenta muy lentamente. Los comentaristas se quejan. Se termina el tiempo, hay empate. Vampiro empieza a maldecir sin piedad porque el referee no contó. Hubo una cobertura, faltaban 2 segundos, el referee no se echó a contar. Simplemente esperó que el tiempo terminara. Esto enoja mucho a Vampiro. Y vamos a la muerte súbita. Johnny Mundo contra Drew Galloway. Drew carga a Mundo en los hombros, sube la tercera cuerda, aplica el White Noise desde ahí, cuenta de 2. Y al final, End of the World para Mundo y la victoria de su equipo. No cae de lleno, pero ahí está, cae sobre la pierna, avanza el equipo de TNA y Lucha Underground.
Creo que de la primera fase este fue el mejor combate. Del equipo de especialistas que comentamos previamente le dieron el premio, por así decirlo, del MVP a Rey Mysterio. Yo difiero, creo que con un solo combate Angélico fue el que mejor lució en cuanto a su estilo de lucha. Uno de los problemas aquí básicos creo es lograr hacer que cuestionen los diversos estilos de lucha, ¿no? Es difícil que un luchador, por ejemplo en el caso de los japoneses del Strong Style, sin tener experiencia previa a la lucha mexicana, logre cuestionarse. Lo mismo pasa con el estilo americano y la lucha libre. Aquí el equipo de estrellas internacionales, salvo Galloway, pues Mesías y Angélico están familiarizados completamente con el estilo de lucha. Y este equipo que mencionabas como de SmackDown 2005, los años no pasan en vano, ¿no? Es el Matt Hardy de esos clásicos contra los Dudley Boys y demás. Anderson carismático y todo, pero pues creo que pasa lo mismo. Mundo es el que me gusta el nivel en el que se maneja. Creo que pues podría tener un realce interesante en su carrera, se ha mantenido en la escena independiente y ahora en lucha underground. Avanzaron los favoritos y ya íbamos rumbo a las rondas de semifinales.
Y ahora que tocas ese tema de los estilos, pienso que uno de los problemas mayores cuando hablamos de que este evento no tuvo gran nivel en el ring fue que se trataba de... Había varios factores que intervenían en esto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya luchadores trabajando en tríos, que usualmente no trabajan en equipo, ¿no? Y eso viene... Es importante cuando se trabaja este tipo de combates, que los luchadores que forman el trío se conozcan entre sí, hayan tenido experiencia trabajando juntos. Eso aporta bastante, y si no hay esa experiencia, pues a veces no conectan del todo. Y lo otro es, por supuesto, cuando enfrentas a luchadores que no han tenido experiencia trabajando, uno en contra del otro, como puede ser las leyendas contra el equipo de Ring of Honor, que veremos más adelante, pues hay, o mejor dicho, leyendas contra TNA, que son equipos, pues no, que los estilos chocan bastante, y por eso los combates no llegan a ser tan buenos como uno esperaría.
Sí, efectivamente, ¿no? Digo, el formato no ayuda. Digo, aquí en México es habitual ver los combates de tríos, pero en Estados Unidos y en Japón incluso llegan a ser main event porque no es común. Y habitualmente para esos equipos pues agarran a luchadores que ya se han conocido, ¿no? Que trabajan en parejas y demás. Y bueno, digo, creo que hasta el momento habíamos llevado un evento entretenido, pero sin nada sobresaliente, con puntos como lo que mencionábamos de Vampiro y el estilo de lucha, pero sin mayores problemas.
En el intermedio hay una entrevista de Hugo Sabinovich Angélico, que acaba de ser eliminado, pero ahí está en la entrevista. Pone over a Sudáfrica, dice que representará a su país, que es lo más importante. Y pues, como decimos, ya estaba eliminado, así que no valía mucho la pena esta promo. Aparece Jeff Jarrett, que se une a la mesa de comentarios. Y el siguiente combate es Dream Team contra el equipo Ring of Honor Lucha Underground. Los estadounidenses atacan, sacan ventaja. Moose sienta a Rey en la esquina, aplica el dropkick al estilo de Kazuchika Okada. La historia de con ACH es que tiene dos grandes compañeros y aprovecha cuando sacan ventaja porque él es el luchador pequeño. Dominan a Rey, Cage le aplica un suplex a Alberto en la rampa. Más tarde los babyfaces hacen el comeback y Alberto le devuelve el suplex a Cage en la rampa. Otro suplex en la rampa de Alberto para ACH y doble suplex de Rey y Místesis a Moose. Alberto le pone la bandera mexicana en la cara a Jarrett, hay un pequeño conflicto ahí. Duelo entre Alberto y Moose. Moose luce muy bien en este combate. Le aplican el triple powerbomb de The Shield a Alberto. Vuelos de Rey y Místesis hacia afuera. Y Alberto somete a Moose con el armbar para que el Dream Team avance.
Ahorita, digo, haciendo un pequeño paréntesis en lo que comentabas de la entrevista de Angélico y que ya no tenía caso, el evento duró casi, bueno, no casi, más de 4 horas, bastante tiempos muertos, ese es un detallito que Triple A no ha logrado corregir, ya le ha pasado en Triple Manías y todo. Se entiende la complejidad de ser un evento en vivo, la logística y demás, pero hay que darle dinamismo. Creo que una buena medida podría ser como en los pagos por eventos de Ring of Honor, que llevamos 4 luchas seguidas, un pequeño receso y demás, ¿no? Leí opiniones de especialistas que decían que ese fue el mejor combate de la noche. Creo que todos estuvieron más o menos en la misma medida, solamente que se tuvo mayor dinamismo por los estilos. Me gustó ver a Moose un poquito más dinámico, avanza el equipo favorito, y como que creo que esta bien pudo haber sido una final, digo, no se dieron las condiciones, y luego vendría las leyendas contra el equipo de Estados Unidos.
Sí, en este caso la final fue con el Dream Team con el otro equipo de Estados Unidos, que eran los luchadores más experimentados, y pienso que eso, por eso se prefirió tenerlos a ellos en la final y no a estos que eran los más jóvenes, ¿no? Y otra cosa, decía de Moose, que mucha gente lo ha criticado porque aún tiene que crecer mucho como luchador, pero pienso que aquí ha lucido mejor que incluso en otros combates que tuvo en Ring of Honor. Porque claro, en otros combates de Ring of Honor ha hecho más cosas, ha tenido más spots, pero aquí Moose acompaña muy bien lo que hacen los demás, no vende bien, su selling es bueno, acompaña lo que hace Alberto, tiene buenos duelos con la gente con la que tiene que trabajar. Pienso que Moose se ha defendido muy bien en este show y ha demostrado que tiene aún potencial para seguir creciendo.
Digo, pertenece a este grupo de nuevos monstruos, por llamarlo de cierto modo, contienen el tonelaje, imponen, y que quizá podría decirse que su crecimiento ha sido un tanto lento, pero convincente, ¿no? Ya derrotó uno de los Brisco, e incluso el nuevo prospecto de Ring of Honor, Donovan Dijak, creo que lo van a llevar más o menos por la misma línea. Digo, quizás sea un tanto apresurado ya darle combates titulares, pero pues se perfila para ser una de las estrellas sólidas a futuro.
Equipo Leyendas contra equipo TNA y Lucha Underground. Los estadounidenses atacan por sorpresa antes de la campana, sacan ventaja. Dominan a Blue Demon, Wagner hace el comeback, vuelos de las leyendas, End of the World de Mundo sobre Solar, para llevarse la victoria. aplausos para las leyendas cuando se retiran hacia backstage luego del combate. Continúa la tensión entre estos luchadores, Solar persigue los heels hacia backstage, y así termina esta parte.
Un combate sin, digo, mayores cosas que analizar. Algo que le critico a Dr. Wagner es que tuvo un resurgimiento en su carrera en AAA importante. Ahora con otro de los participantes del torneo, con el Mesías, precisamente en ese recinto, en una triple manía, dio una de las mejores luchas, tanto de su carrera como que yo recuerde de la historia contemporánea de la lucha mexicana. Digo, no es ajeno a la lucha extranjera, pero por este estilo de hacer fanfarronear y demás, creo que se pierde un poco, ¿no? Inclusive con Tiger Mask III, bueno, Koji Kanemoto llegó a tener una final del Best of the Super Juniors, que ahorita se está celebrando en Japón. Las estrellas cumplieron un papel decente, mejor del que yo esperaba, en especial Solar. Y ya teníamos la final conformada.
Vamos primero al tercer lugar. Era un combate que se va directo a muerte súbita. Equipo Leyendas contra equipo Ring of Honor Lucha Underground. Empezaban Blue Demon Jr. contra ACH. Blue Demon trabaja el brazo izquierdo. ACH hace muchos gestos cuando domina. Alguna llave de sumisión de Blue Demon. ACH aplica el 450 Splash. Pero vence el tiempo y no puede llevarse la victoria. Así que pasamos al siguiente. Combate de muerte súbita. Dr. Wagner Jr. contra Brian Cage. Cage saca ventaja desde el inicio, atacando de inmediato. Falla un moonsault. Wagner hace el giro con cobertura. Es un buen falso final. F5 de Cage y victoria para su equipo. Entra el equipo médico para atender a Wagner, que está vendiendo la lesión por ese ataque de Cage. Ovación para Blue Demon y Solar durante su retirada. Y hasta aquí llegaban las leyendas.
Creo que por ahí se esperaba que llegaran. Obviamente, pues el país trata de exaltar a sus ídolos y demás. Cumplieron los extranjeros. Creo que Cage poco a poco se hace de un nombre importante en la lucha mexicana. En las últimas transmisiones de AAA, pues ha tenido combates llamativos. Enfrentará en un par de días a Alberto el Patrón por el megacampeonato de AAA. Espero que no haya intervenciones, porque si uno ha visto el trabajo de Cage en lucha underground y Pro Wrestling Guerrilla, pues creo que tiene bastantes condiciones, tiene el físico, el estilo y demás. Vendieron la lesión, digo, un tercer lugar creo que sí fue de los equipos más llamativos y con mejor rendimiento de la velada, y llegamos al momento cumbre de la noche.
Era la gran final, el Dream Team contra el equipo TNA Lucha Underground. Rey y Matt empiezan, hay apretón de manos, relevo para Anderson, relevo de vuelta a Matt para empezar el combate. Los babyfaces lucen bien, hacen un par de combinaciones, dominan a Místesis, Alberto hace el comeback sobre Anderson, Matt hace caer a Alberto en la esquina, toman control sobre él, tornado DDT de Alberto a Matt, hay una rara caída aquí, en ese DDT, Rey hace el comeback sobre Mundo, doble 619 a Mundo y Matt, hacen una torre extraña en la esquina con powerbomb suplexes, queda sucio el spot, queda peligroso también, se rompen conteos, llaves de sumisión y se termina el tiempo. Así que vamos a la muerte súbita. Primero era Místesis contra Mr. Anderson. Anderson sorprende a Místesis haciendo gestos. Toma el control. Místesis evita un Swanton Bomb. Aplica un Frog Splash, pero Anderson sobrevive a la cuenta. Místesis sobrevive al Mic Check. Y se acaba el tiempo. Tocaba entonces Alberto el Patrón contra Matt Hardy. Matt ataca por sorpresa, saca ventaja. Alberto hace el comeback. Alberto sobrevive al Twist of Fate. Trabaja el brazo izquierdo, aplica el Armbar. Pero vence el tiempo justo antes de que Matt empiece a tapear, así que no hay ganador. Pasamos a Rey Mysterio Jr. contra Johnny Mundo. Los heels distraen a Rey desde afuera. Mundo aprovecha esto para atacar. 6-19 y plancha de Rey, pero Mundo sobrevive a la cuenta. Rey sobrevive al End of the World. Mundo carga a Rey en sus hombros, sube a la segunda cuerda, pero Rey gira, agarra la cobertura luego de ese giro, cayendo la lona, y se lleva la victoria, así que el Dream Team gana el torneo.
Se me hizo exagerado esto de las tres muertes súbitas, se entiende, dadas las condiciones del evento y la emoción y demás, pero creo que bien tomando en cuenta la final se pudo haber hecho con un límite de tiempo mayor, así como en UFC vemos que los duelos titulares son de 5 rounds cuando normal es de 3. Se vieron bien, Misterio se llevó el premio al luchador más valioso, creo que ha tenido mayor velocidad desde la que le veíamos por sus lesiones y aparte esta situación compleja que vivió con lo del hijo el perro guayo. el verlo en contra de Mundo me creo que el último gran combate de Mundo en WWE antes de que saliera fue contra Misterio por el campeonato intercontinental, me parece, en un SmackDown.
Sí, ahí habría sí, que... cuando ganó el título, sí.
Yo creo que fue el último gran combate de Mundo y se le veían condiciones, pero ese push para cosas mayores nunca llegó, digo, cosas de la vida y de la empresa. Terminó bien el evento, no hubo mayores sorpresas, comenzó el Son de la Negra, una de las canciones representativas de la cultura mexicana a nivel internacional, como La Bamba, ese estilo. Y creo que deja un sabor bueno, quizá no de excelencia, pero que cumplió con las expectativas tanto de los fans que no están habituados a seguir la lucha, como los que tratamos de estar al tanto de esta temática.
Luego de que termina todo esto, salen los equipos en la parte final, se entregan los premios, Vuelo de la Noche se fue para Angélico por el salto sobre la esquina, Rey Misterio ganó Luchador de la Noche, y Victoria de la Noche también en la final, me parece que no hubo más premios, pero fue una bonita velada, o sea, el ambiente creo que es lo más rescatable de todo lo que se vio. Yo estoy seguro de que mucha gente tal vez sintió el show un poco largo. Me imagino que la gente que lo vio en directo fue la que más sufrió por estos tiempos muertos que decimos, ¿no? Yo tuve oportunidad de adelantarlo cuando había mucho intermedio, que no había combates o algo así, que no se hacía nada importante. Y claro, el nivel en el ring ya hemos hablado de que tuvo problemas por diversos motivos, pero pienso que es un bonito concepto que se podría trabajar a futuro con otras condiciones y tal vez con... ¿Qué te digo? Si esto llega a crecer, porque es la primera edición, si llega a crecer algo así para realizarlo, no sé si anualmente o cada 2 años o algo así, podría llegar a ser algo muy interesante.
Sí, ya hay torneos que, dadas las condiciones, pues son referentes, ¿no? Ahorita está, ya lo había comentado, el Best of the Super Juniors, y tienes a gente como Red Dragon, el cavernario de representando al Consejo, que es un chico luchador en segunda generación que ganó un torneo de promesas aquí en México el año pasado, de ahora está en esas alturas, el G1 Climax, incluso en la escena independiente, pues chica ahorita que tiene el King of Trios. Es un evento que se puede trabajar, tiene un apoyo económico importante, es una de las cerveceras, si no que la cervecera más importante a nivel mundial. Se hizo en una buena sede, el público mexicano creo que si algo tiene es que es bastante apasionado, metido. He tenido la oportunidad de entrevistar a luchadores extranjeros y siempre me comentan eso, ¿no? Que hay fanáticos en todo el mundo, ¿no? Pero que transmitan esa energía y ganas de que el gladiador se motive a dar lo mejor que sí, pues creo que el mexicano es la referencia.
Algo pienso que se podría mejorar es que hemos hablado, ¿no?, de que hay bastante nacionalismo en lo que se hace aquí en México. Hay varios elementos que aportan a este tema. Pero lo que no me gustó es que si se trata de una competencia deportiva real, se supone por cómo la están vendiendo, queda un poco feo que se realice en México, por ejemplo, el presentador apoye o inicie un cántico para apoyar a México, o que el público abuchee a los extranjeros solo por ser extranjeros, ¿no? Que no se le dé oportunidad a otro equipo más allá del Dream Team como para que sean los favoritos, ¿no? Entonces, pienso que si se hace de modo más neutral, asegurándose de que haya más de un candidato a ganar el torneo en una próxima edición, pienso que podría llegar a ser algo muy interesante, y más aún si las empresas que colaboran con este evento, que envían a sus talentos, se proponen darle la importancia que parece AAA está queriendo darle, para que, qué sé yo, termine siendo un acontecimiento que beneficie a todos los participantes.
Bueno, lo que comentas, lo del impulso es algo cultural, digo, la mitad se tiende ese etnocentrismo de ser los mejores del orbe, y que ojalá pues las empresas se presten para prestar a sus mejores elementos. Entonces, son diversas cuestiones, incluso ya históricas. AAA surge por una desbandada, que hubo un problema en el Consejo Mundial y se formaron las empresas. Un buen concepto, se unió debido a que la empresa, la cervecería que publicitó el evento, tiene una campaña llamada Saca lo Luchón, y están sacando pues botellas y corcholatas conmemorativas con los personajes de los luchadores. Se tienen varios puntos a mejorar, ya según los organizadores va a ser un evento anual, falta que lo veamos en 2016, y quede el antecedente de un evento entretenido y que aspira para cosas importantes a futuro.
Estaremos al tanto, pues, de lo que suceda ahora con estas próximas ediciones. Esperemos que sea... Este evento fue bueno. Yo me quedo con la idea de que fue un buen show. a pesar de todo, y espero que las próximas ediciones sean incluso mejores.
Sí, obviamente es recomendable, de preferencia haberlo editado. Aquí me llamó la atención que en México, en televisión abierta, lo transmitieron el pasado domingo, pero con una edición de pena ajena. O sea, digo, entiendo que no vas a pasar las 4 horas, hay que darle dinamismo, pero con unos cortes bastante feos, hasta en el audio luego se perdían las narraciones. Vale la pena verlo, incluso si no estás familiarizado con lo que es la lucha mexicana, pero se entiende parte de esta idiosincrasia porque forma parte de la cultura popular.
Bueno, cerrando ya este apartado de Lucha Libre World Cup, vamos a hablar de otros temas que tenemos aquí en la agenda. Por ejemplo, yo sé que tú sigues Lucha Underground, es un show que está cambiando varias cosas dentro del... No digamos que está cambiando, porque no es que la gente le esté siguiendo este estilo, pero sí que ha sido un estilo revolucionario de show, Lucha Underground. Y algo que lo que quería comentarte, creo que es lo central, es que Lucha Underground se ha caracterizado desde el inicio por tener este estilo de llevar cosas a trabajar las cosas de diferente manera, ¿no? De una manera muy particular, haciendo como si fuera un show de televisión más que un show de wrestling. Se incluyen elementos como los tiros de cámara, las escenas en backstage que son filmadas como si fuera una película. Todos estos elementos interesantes. Y uno de las escenas más fuertes que hemos visto hasta ahora en Lucha Underground, tanto por su impacto visual como por el hecho de que se mete mucho con la idea del kayfabe, es el hermano de Darío Cueto comiéndose la cara de Bale y matando al personaje. Entonces, yo te quería comentar, o te quería preguntar, ¿qué opinión tienes de esta idea del hermano de Darío Cueto siendo un monstruo que hasta ahora no conocemos?
Mira, el producto de Lucha Underground, desde que comencé a ver los promos, me gustó. Creo que para familiarizar, primero tienes que ser fanático, obviamente, de la lucha mexicana y también del estilo cinematográfico de Robert Rodríguez, de estas películas como Sin City. Ahora, el personaje aparentemente monstruoso y demás, creo que sale un poquito de contexto. Está bien que hemos visto como personaje ese de Mil Muertes, que sobrevivió al terremoto del 85 y regresó luego de haber perdido una lucha de ataúd contra Fénix y demás. Se me hizo exagerado, digo, creo que ni en la época más exagerada o burda de la era Attitude, o cuando David Arquette se llevó el campeonato de la WCW, pues hasta cierto punto lo comprendías, ¿no? Digo, no sé qué luchador vaya a personificar a este monstruo, pero ya para sacar algo como de canibalismo, me causó gracia cuando lo leí, ya cuando vi el programa, ver aquí a sus otros compañeros manchado de sangre, así como Kill Bill y demás. Digo, se entiende, ¿no?, que quieran manejarlo como una serie, no propiamente como un producto de lucha, y un producto deportivo, y creo que se presta para la crítica. Digo, se entiende, pero no, a nivel personal no me gusta.
Yo tengo la impresión de que este monstruo, este hermano de Darío Cueto, va a mantenerse como un personaje de backstage, ¿no? Porque pienso que no se puede llevar a ring, o sea, no lo puedes presentar como un luchador cualquiera, porque ya la idea que tenemos de él es demasiado, no sé, es como, pensamos que es un monstruo, ¿no? Entonces todo lo que nos presenten que no sea lo que esté a la altura de nuestras expectativas va a ser decepcionante, ¿no? Y entonces lo hemos visto matar a alguien y no nos creeríamos que de pronto apareciera en el ring y tuviera un combate de lucha, ¿no? Porque es algo que queda fuera de lo que se ha hecho. Así que no sé cómo lo resolverán. Yo tengo la teoría, como te digo, de que se va a mantener como personaje en backstage y que Black Lotus lo matará o no, pero ahí en backstage, ¿no? Porque además el público en vivo no lo conoce, porque los segmentos en backstage no se pasan ahí, no hay un monitor ni nada como para que se ponga over Black Lotus o se ponga over este monstruo, a menos que la aparición o esta historia continúe en la segunda temporada luego de que todo el mundo haya visto la serie.
Digo, falta ver cómo lo van a manejar. Como todo el producto ha tenido altas, bajas, pero creo que ha mantenido una tendencia interesante en cuanto a las luchas y el lenguaje cinematográfico que manejan y las historias de cada uno, ¿no? O sea, Pentagón Jr. con su maestro, el choque de personalidades con los campeones de tríos. Creo que deben de jugar con esta imagen misteriosa del hermano de Darío Cueto, porque como dices, lo presentas en el ring, y qué luchador o bajo qué condiciones deben de presentarlo para que te lo creas, ¿no? O sea, choca mucho de que sea esta bestia sedienta de sangre y luego un luchador que quieran mostrarlo como el monstruo dominante, pero que incluso pueda atentar contra la integridad del luchador.
Ahora, otro tema que ha saltado ahora último, ya hablando de WWE, es este cambio en el contrato de Samoa Joe, ¿no? Se había dicho que Samoa Joe pues tenía un contrato bastante libre, que le permitía tomar fechas a nivel independiente, pero ahora, luego de algunos asuntos nuevos, WWE ha decidido contratar a tiempo completo a Samoa Joe, asegurarlo para su NXT, y Samoa Joe pues terminará de tener sus fechas ya planteadas en los circuitos independientes, pero luego pasará a formar parte oficial del roster de WWE, como todos los demás luchadores que ya pertenecen a NXT.
Creo que lo que pasa con WWE, bueno, NXT, que es la zona donde están tomando a talento independiente, ya tienen grandes nombres, Sami Callihan y demás. Creo que pasa un poquito como en su momento pasó con el equipo de los Lakers, digo, haciendo una analogía, cuando tenían a Kobe Bryant y a Shaquille O'Neal. Tienes muchas estrellas y pocos balones, ¿no? El tiempo de televisión de NXT es de una hora. Ahorita se acaba de anunciar este evento especial en Japón, donde estará el campeonato en juego. Samoa Joe, digo, ya no tiene nada que probar. Ha mostrado su calidad en Estados Unidos y todo. Yo pensé que sus apariciones al principio en NXT iban a ser esporádicas, como ya vimos en otras estrellas como Tommy Dreamer, Brian Kendrick. Brian Kendrick como luchador porque tiene trabajo como entrenador de nuevos talentos. Creo que es bueno que lo hayan asegurado, pensando en que quizás se pueda lesionar en la escena independiente o sea un tanto flotante sus intervenciones, y ver la forma en la que la manejan. Le están dando un push interesante a Kevin Steen, y creo que deberían de hacer lo mismo en Samoa Joe, ya que lo tienen a tiempo completo, llevarlo poco a poco, y no sé qué opines para WrestleMania 32, que está pensada para batir todos los récords. A mí me gustaría ver, no sé, una triple amenaza, Kevin Steen contra Samoa Joe contra Brock Lesnar, ¿no?
Uf, es una idea interesante, pero no creo que la tengan planeada para WrestleMania, pero sí que es una idea interesante por los perfiles de esos luchadores. Lo que pienso con Joe es que es una combinación de factores, ¿no? Primero que el hecho de que sea un buen luchador obviamente afectó a la decisión de tenerlo asegurado con un contrato completo. Otro, el hecho de su éxito como en la venta de mercancía, ¿no? Porque su camiseta se supone que se ha agotado, así que querrán explotar más este jale que tiene Samoa Joe en las ventas de cara al público. Y lo otro es el salto de Ring of Honor a televisión nacional, ¿no? Porque obviamente, teniendo un luchador contratado que aparece en tu show en la WWE Network, que además está a la misma hora que el Ring of Honor en televisión nacional, no querrán que Samoa Joe aparezca en estos programas, porque obviamente Ring of Honor, al tener este alcance nuevo, puede llegar a nuevas audiencias y aprovechar este tirón que tiene Samoa Joe en popularidad por aparecer en NXT. Así que pienso que esos factores son los que motivan este cambio de decisión tan pronto, porque se había dicho que Samoa Joe tenía un contrato que tenía una cláusula, la cual le permitía a WWE asegurarlo en cualquier momento que lo vieran pertinente, y ha sido muy rápido esto.
Ahora que comentas de esta, ya por ahí algunos medios lo comentan como la guerra de los miércoles por la noche, evocando lo que fue la de los lunes entre Nitro y Raw. No sé si hay otro luchador, habría que buscarlo, que en un año ha aparecido en televisión en shows de TNA, de Ring of Honor y de WWE. Y creo que eso habla de la importancia que representa Samoa Joe, es uno de mis luchadores favoritos. Obviamente los años y las lesiones pesan, ya no es el mismo Samoa Joe que veíamos contra Bryan Danielson, su combate de una hora o esa lucha que incluso, yo sí me atrevo a considerar a lo mejor en la historia de TNA, su triple amenaza contra AJ Styles y Christopher Daniels.
Sí, definitivamente.
Tanto la de Unbreakable contra la de Turning Point, las dos me parecen muy buenas. En Turning Point no pensé que tuvieran la misma química que en su combate previo, y creo que lo igualaron o incluso superaron.
Otra cosa que tenía que comentar sobre NXT. Ahora, con esta llegada de Joe, ¿no?, que se suma a esta llegada de tanto talento del circuito independiente, se ha anunciado también una serie de tryouts, de pruebas para luchadores este fin de semana para NXT, y la mayoría de nombres que están anunciados o que se saben que van a participar en estos tryouts son luchadores conocidos, ¿no? Está entre ellos, por ejemplo, Johnny Gargano o Tyler Hendricks. Y lo que me da la idea es que, según lo que se está viendo en NXT ahora mismo, hay como una oleada de luchadores independientes que están tomando posiciones importantes y se están apoderando del show, ¿no? Triple H se ha planteado inflar su roster de NXT para llevarlo a la, para llevarlo a tours, y por eso necesita gente ya conocida que atraiga a los fans más hardcore, que son los que llenan estas arenas pequeñas, que son las que van a recibir a NXT, y deja un poco de lado a estos luchadores nuevos que están trabajando en el Performance Center y que en principio NXT debería impulsar, porque NXT finalmente es el territorio de desarrollo de WWE y está ahí para crear nuevas estrellas, salidas la mayor parte de ellas o en un escenario ideal desde cero. Pero lo que está sucediendo es que estos luchadores no tienen oportunidad de presentarse porque están otros que le sacan ventaja por su experiencia, ¿no? Cuando estaban, por ejemplo, hablando del antiguamente OVW, ¿no? Cuando estaba John Cena, Randy Orton, Brock Lesnar, Batista, esta gente estaba en los main events de esos shows estando verdes porque eran los más destacados, a pesar de que eran los más destacados dentro de un roster que no era muy destacado en general. Entonces eso le daba experiencia a ellos para trabajar, ir creciendo como luchadores por estar bajo presión. Y en cambio ahora en NXT pues se tiene a esta gente experimentada que deja muy, muy de lado a estos nuevos luchadores que están aún aprendiendo y que no se pueden mostrar de cara al público porque no están al nivel de lo que se ve habitualmente en NXT.
Creo que una solución, uno no es directivo de WWE, pero valdría la pena regresar. Digo, ya que tienes toda esta cantidad de talento y que se ha perdido la identidad de las marcas, porque Raw sigue siendo el evento fuerte de WWE, es el único que se transmite en vivo, y SmackDown viene siendo un complemento, pues regresar a lo que fue hace una década la división de marcas, ¿no? Digo, tienes el campeonato de tienes los campeonatos en parejas, Estados Unidos, Intercontinental, regresar a esa división de marcas e ir tomando talento de NXT, ahora que hemos visto que se han mezclado los talentos, por ejemplo, en Elimination Chamber, ¿no? Que vimos a Kevin Owens contra Cena, que también da tema para platicarlo en otra ocasión y demás. Le da frescura a tu roster, ¿no? O sea, veía uno las marcas y por eso creo que tuvimos el desarrollo de un John Cena y Randy Orton, por ejemplo, ¿no? Porque fueron siendo estrellas de cada una de las marcas, no chocaban, y das mayor interacción a tus talentos. Creo que también NXT debería de mínimo incrementar media hora su duración. Digo, vienen problemas como es la logística y todo de W Network, pero tienen los elementos necesarios para hacerlo.
Sí, se podría hacerlo como tú dices, esto de llevar talentos al roster principal para separar las marcas, pero como te digo, pienso que la prioridad ahora mismo de Triple H, por lo menos, es fortalecer su NXT para llevarlo de gira, y por eso necesito un roster fuerte ahora mismo, y no un roster aún en construcción, que sería con la gente salida del Performance Center, ¿no? Estoy hablando de gente como Jason Jordan o Chad Gable, que están aún creciendo. Por eso te digo que NXT, según la idea de Triple H, es un producto que de inmediato tiene que triunfar y por eso no se está prestando al desarrollo de estrellas nuevas.
Yo aquí hay un choque, ya el tiempo dirá si le sale la jugada a Triple H. Aplaudo que tenga la confianza en talentos nuevos, pero pues también se ve obviamente el interés comercial de la empresa, ¿no? Presentaron shows ahorita en la semana previa a WrestleMania, les fue bien. Tuvieron unas grabaciones incluso en Filadelfia, que por ahí estuvo Tommy Dreamer y demás, y hacer este producto interesante, más para el público indie, ¿no? Que es tan especial. Me recuerda un poquito a lo que es la música, ¿no? De que un grupo le va bien, pero se vende y pierde la esencia, pero hay un público underground que valora, ¿no? Que se mantenga en esencia y demás. Hay mucho talento independiente, obviamente, el que vemos en Chikara y todo, pero pues los salarios que ganan en la escena independiente no se compara a lo que es WWE. Basta ver este documental que salió hace un par de semanas, Behind the Curtain, de ESPN, muy bueno, y que te habla de la realidad de estos luchadores, ¿no? Que buscan entrar a WWE para asegurar su futuro, tanto personal como económico.
Ahora, para cerrar esta edición del podcast, tenemos un tema muy interesante, que es, bueno, primero, hubo este podcast, ¿no? El lunes pasado, entre Steve Austin y Paul Heyman, que fue muy entretenido, hablaron de muchas cosas interesantes, pero lo que más dio a comentar para después la gente, para que empezara a analizar la situación, fue lo que hicieron al final, ¿no? Luego de hablar todo el tiempo simplemente como amigos y comentar algunas cosas, al final pasaron a modo kayfabe y se plantearon vender un posible combate que enfrentaría a Steve Austin contra Brock Lesnar en WrestleMania 32, que además, según lo que dijo Austin, tendría que ser un Texas Deathmatch. y esto ha dejado la posibilidad de que veamos este combate nuevamente, o mejor dicho, que veamos a Steve Austin nuevamente en el ring, y este combate, que posiblemente es un dream match, realizarse en este evento de Texas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto te llama la atención esta idea de Austin contra Lesnar?
Mira, yo tengo por aquí un conflicto de interés, ¿no? Porque me gana el fanatismo hacia Stone Cold. Yo me familiaricé con el producto de WWE a finales de los 90 en la era Attitude, y pues Stone Cold era la referencia, ¿no? Este personaje irreverente que se ponía contra la autoridad, carismático. Ya años después, pues uno ve y se inspiró de su etapa en ECW. Creo que el final de su carrera, digo, final sobre el ring y hasta el momento fue un tanto abrupto, esa derrota contra La Roca en WrestleMania, que también fue el primer WrestleMania que tuve la oportunidad de ver. Físicamente se ve bien, digo, al menos en apariencia, ¿no? Porque su lesión es en el cuello y es lo que le ha causado grandes impedimentos. Queda el antecedente de que hasta cierto punto enfrentó a Lesnar en WrestleMania 20 cuando fue el referee especial de esa lucha simplona contra Goldberg, que fue la despedida de estas dos bestias, y Stone Cold siguió en la empresa. Creo que de anunciarse, pues sí llenan el Dallas Stadium, donde va a ser el próximo WrestleMania, que se habla de que habrá más leyendas, el ver el Sting on the Taker, si se logra dar y demás. Y bueno, me gustaría ver a Stone Cold. También hace tiempo se mencionó una lucha contra CM Punk, como rumor obviamente, pero creo que todavía Stone Cold, al menos como fanático, nos debe su última gran lucha para despedir su memorable carrera.
Sí, como momento creo que quedaría muy bien, ¿no? A mí me llama la atención ver cómo quedaría ese escenario del el último combate de Austin y todo lo demás. Como combate tal vez no me llama tanto la atención, porque obviamente Austin no es el mismo que de hace tantos años y no está al mismo nivel físico y probablemente tenga que cuidarse mucho en el combate. De todas formas, como se supone que va a ser un Texas Deathmatch y ambos tienen que trabajar de alguna manera particular, sería un combate en el que no tenga que sufrir mucho daño, como recibir muchos suplexes o algo así. Y sí podría quedar bien. No me llama tanto la atención, no es un combate que me muera por ver, pero si llega a estar en la cartelera de WrestleMania, me parece que estaría bien. Además, ese WrestleMania, como vienes mencionando, están apuntando a que llene como 100.000 fanáticos, ¿no? Esa arena de Dallas. Y para esto están planteándose hacer muchas cosas especiales en ese show, ¿no? Especialmente traer a leyendas, como viene siendo Austin, como sería The Rock contra Triple H luego, Sting contra Undertaker, que sigue siendo una posibilidad. Este evento, pues, tiene que ser el WrestleMania más grande de todos los tiempos, y este tipo de buqueos están aportando a que sea así, al menos en el papel. No sé qué opinas de que tenga que llenarse tanto, de tantas leyendas, este show, para conseguir ese objetivo.
Ya digo, ver a las leyendas, pues casi siempre es un éxito garantizado porque evoca la nostalgia, ¿no? Digo, yo de edad no soy tan grande, pero pues ver a Stone Cold en la cartelera pues me atrae, ¿no? Diría, bueno, voy a hacer el gasto de comprar el evento. La cuestión de las leyendas pues viene siendo el estado físico, ¿no? Ya comentamos hace ratito lo que fue Solar en el evento de Triple A, que todavía se mantiene en buenas condiciones y logra lucirse tanto él como sus rivales en turno más jóvenes. Y de las leyendas americanas, pues creo que el mismo ritmo de trabajo y las lesiones merman su rendimiento.
¿Habrá que llegar a Solar a WrestleMania?
Pues podría ser, digo, ¿por qué no? Como opener. Y ahora que en el pasado WrestleMania vimos a Sting contra Triple H, fue motivo ver a NWO contra DX, pero pues ya las canas de Kevin Nash y el problema para caminar de Hulk Hogan, pues no se puede hacer a un lado.
Lo que fue increíble fue que Scott Hall recibiera un backdrop en ringside, ¿no? Una cosa espectacular. Lo que sí me llama la atención, este sí es un tema particular que quiero comentarte, es que se ha comentado también que para este WrestleMania 32 quieren tener a Hulk Hogan haciendo algo, ¿no? En el ring. Hulk Hogan ha dicho varias veces que quiere tener un último combate. Y en mi opinión personal, no me llama para nada la atención ver a Hulk Hogan nuevamente en el ring. Y no sé si hay gente a la que sí, porque la verdad es que no pienso, no sé qué atractivo puede tener Hulk Hogan nuevamente en el ring, sabiendo que tiene una edad, que tiene un estado físico ya no en el máximo nivel, que su combate no sería bueno. ¿Será que nunca he sido tan fan de Hogan, no? Pero es que no me llama tanto la atención verlo de nuevo, no sé cómo es en tu caso.
Mira, me digo, Hogan es una leyenda y creo que ya el problema es que ya no tiene nada que demostrar. A veces siento que influye mucho el ego del luchador. Como anécdota, te comento que el año pasado me tocó ver luchar en vivo. Nunca lo había visto a Mil Máscaras. Fui a cubrir un evento y digo, el hombre impone, ¿no? Me tocó, llegué desde temprano a la arena donde se celebró el evento y se llevó la ovación más grande del público y demás, o sea, de verlo impone, ¿no? Conociendo su trayectoria, el único mexicano en el Salón de Fama de WWE, pero ya cuando le tocó luchar, luchó contra alguien que yo creo que es como de menos de la mitad de su edad, y conforme avanzó la lucha, el mismo público se metió con él, ¿no? De que, pues, ya debería de retirarse, abuelo y demás, su estado físico, pues obviamente el cuerpo resiente el paso del tiempo, creo que eso pasa con Hogan. Ya no tienen nada que demostrar, son leyendas, miembros del Salón de la Fama y demás. Y creo que es poquito cuestión de ego, ¿no? Digo, también Ric Flair comentó que le gustaría regresar a luchar, pero las condiciones no son las mismas. Para mí el último gran combate de Hogan fue hace una década cuando le ganó a Shawn Michaels en SummerSlam.
Oh, ese combate es gracioso por el selling de Shawn Michaels. Pero lo que yo me pregunto es si tener a esta gente, ¿no? Obviamente tener a Steve Austin, a The Rock y a gente como Lesnar, ¿no? Que no sale a menudo, Sting, Undertaker, llama al fan casual, ¿no? Porque el fan casual es el fan de la Attitude Era, ¿no? Porque ahora el fan que se ha quedado es un público más reducido. Y este fan, pues el antiguo, el nostálgico, va a querer meter o ver este show que tiene tantas estrellas que reconoce. Y eso sirve para atraer la atención a su show, ¿no? Que tendrá que tener ventas, grandes ventas de entradas y ventas en pay-per-view o en WWE Network. Pero ¿qué tanto movería la aguja tener a Hogan metido ahí también? Que además sería ya innecesario teniendo a todos los demás. Pienso que no sería... No beneficia a nadie, ¿no? Ni a WWE porque no aporta su show en calidad, ni siquiera a Hogan porque más bien le causaría tal vez problemas físicos, más de los que tiene aún, y al público tampoco pienso que le llame la atención verlo de nuevo, así que no sé por qué se tiene esta idea de que Hogan podría aportar bien a WrestleMania metiéndose en un combate. Mucha gente habla contra John Cena, incluso como Dream Match, pero yo realmente no lo veo y no siento que sea necesario.
Sí, digo, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Quizá podamos verlo como presentador, así como fue en WrestleMania 30 o de referee especial, pero en acción ya no. Creo que la clave para el WrestleMania del próximo año de confirmarse la participación de estas leyendas tiene que ser equilibrado, ¿no? Tanto ver a las leyendas como los nuevos talentos. Quizá ver en acción a un Kevin Owens, a The Shield, si es que se confirman los rumores de que se va a reconstruir y demás, combinado con estas leyendas, parecido a lo que vimos este año con el Bray Wyatt contra Undertaker, ¿no? Undertaker que teníamos la duda de ver en qué estado físico regresaba, pero también darle solidez al personaje psicológico de Bray Wyatt, y creo que ambas partes ganaron, ¿no? Ahí me parece que está la clave para WrestleMania del próximo año.
Bien, ha sido una gran conversación el día de hoy, hemos cubierto tantos temas, empezando con Lucha Libre World Cup, que fue un buen evento, denle un poco de tregua, no lo critiquen tanto, hay muchas críticas para ese show. Pero ha sido un buen show, yo lo disfruté. Sé que Chava también. Quiero agradecerte, Chava, por estar nuevamente aquí en el podcast. Te tendremos de vuelta, estoy esperando que sea para ese episodio especial de Lucha Underground.
Claro, digo, con todo gusto lo concretamos y hablamos. También vienen eventos fuertes en el Consejo Mundial, en busca de un nuevo ídolo. Viene verano de escándalo de AAA, está el megacampeonato entre Brian Cage contra Alberto el Patrón y diversos temas para hablar en una próxima emisión, Ale.
Bien, Chava, nos vemos, cuídate.
Gracias, un saludo.
Estuvo Chava Rodríguez dándole un espacio aquí en el podcast a la lucha libre mexicana. Pueden seguir a Chava en Twitter en @AmazingBlack23. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54. Facebook.com/ArrasDeLonaPodcast. YouTube.com /arrasdelonapodcast. Suscríbanse a iVoox para recibir los mensajes al correo cuando llegue un nuevo episodio. Suscríbanse a YouTube si les parece más cómodo escucharnos por ahí. Suscríbanse a iTunes para sus dispositivos y para dejarnos de paso esas 5 estrellas. Estaremos de vuelta para hablar de Money in the Bank de acá una semana, poco más. Luego tenemos también el pay-per-view de Ring of Honor, el pay-per-view de TNA. Vienen cosas interesantes este mes de junio, así que estaremos atentos a todo lo que suceda en el mundo del wrestling. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias nuevamente. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.